Buenos días, son las 12 horas 15 minutos de este jueves primaveral, 19 de abril. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM de su receptor. En primer lugar, como es habitual, la bienvenida a nuestros contertulios. Amigos, ¿cómo estáis? Elisa Docio.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Primera y obligada pregunta, ¿qué tal las vacaciones de Semana Santa? ¿Cómo se han sentado? Os veo con buen aspecto.
Sí. Un poco frías.
Un poco frías, ¿no?
Es que tenemos unas primaveras estas, unos inviernos cálidos o primaveras, no sé.
No sé, los que habéis estado en la periferia.
Da igual.
Tanto tú, Elisa, como Félix, podéis decirnos qué ambiente hay allí, no climatológico, me refiero a qué ambiente se respira con relación a la situación política, nacional o sociopolítica, porque Santiago y yo nos hemos quedado aquí en el terruño y aquí ya la conocemos ahoramente, pero vosotros nos podéis dar, como dicen los
modelos, no se respira, más
nos
bien.
Podéis dar un input de las sensaciones que hay por otros lares, ¿no?
No se ve, ahí en Santander no se detecta ningún optimismo por ninguna parte, como es general, ¿no?
¿Y en Cataluña?
Es similar.
Yo bajo la lluvia, la verdad es que...
Qué romántico suena eso, que te bajo la lluvia. Claro, de hecho habéis estado de vacaciones antes de que a ritmo del Tirol el señor de Guindos nos anunciara los recortes en sanidad y educación y en plan mariachi, por sorpresa que le pillaron al señor Rajoy desde México, donde había acudido a la conferencia del Fondo de Economía, confirmando, ratificando un poco. El señor Guindos puso la música y la letra la ha ido poniendo el presidente del Gobierno. 15 días después de aprobar los presupuestos generales del Estado, nos sorprenden con un recorte, por utilizar una terminología suave, de 10.000 millones en sanidad y educación, en concreto 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. El ministro de Educación ya anticipó un poco por dónde iba a ir la educación, en concreto el tema de ampliar el número de alumnos por aula, la supresión de profesores, que eso viene acarreado, y algunas cosas más que están ahí, como las anunciadas del cambio de la secundaria y fundamentalmente en el bachillerato. Y la ministra Mato ayer, no sé si la entenderíais vosotros mejor que yo, porque yo cuando terminó su intervención, la verdad, es que me falté los ojos y dije, joder, qué torpe debo ser, porque no he entendido nada esta
yo
señora.
Yo me quedé alucinada cuando dice que acabamos de establecer la seguridad, la sanidad pública universal,
y
me
gratuita.
Quedé pegada. Sí, sí. Y ya a partir de ahí estuve un tiempo desconcertada, ya no sé qué dijo.
El otro día en una red social, en Twitter, hay gente muy ocurrente, decía uno, ¿saben ustedes cuál es la palabra más buscada en el diccionario de la RAE? Y luego se autocontestó, decía, eufemismo. Porque vivimos de eufemismos, es una etapa en que cambiamos la semántica y el léxico y le damos un contenido a las frases que en concreto, bueno, pues no sé si gente de a pie como nosotros es muy fácil de entender. Decía que eso, la ministra de Sanidad nos anunció ayer lo que ella llama copago y lo que alguien llama repago, porque, bueno, la sanidad la venimos pagando en base a nuestros impuestos. Incluso el que no esté jubilado la estaba pagando hasta ahora los medicamentos, que en un porcentaje del 40%. ¿Cómo veis esta reforma? Elisa, ¿qué te parece esto de la sanidad?
A mí, bueno, me parece del todo injusto que, o sea, por un lado no se dice que se mantienen las pensiones de los jubilados y por otro lado se les reduce vía medicamento. Punto número dos, me parece que pagar el 50%, que yo creo que los medicamentos no son un artículo de lujo, tampoco creo yo que haya, la propia ministra lo reconoció, que tampoco estaba documentado que hubiese un abuso de medicamentos, bien sea cierto que a lo mejor los tratamientos no están adecuados porque las industrias farmacéuticas lo que quieren es vender muchas pastillas y muchos medicamentos, y entonces si tienes un tratamiento de 6 días te venden un envase que es para 12 y entonces, claro, los otros 6 hay que tirarlos porque no es como comer las sobras que se pueden comer para merendar o para mañana. Los medicamentos no hay que tomar más de los que manda el médico. Ahí yo creo que ahí es donde debieran poner el ojo y no en decir que se pague el 50% de los medicamentos, porque, como digo, nadie se toma medicamentos a placer.
Don Quijote diría, amigo Sancho, con las multinacionales hemos topado.
Pues ya lo sé. Bueno, bien, pero es que luego, o sea, incrementar el precio de los medicamentos. Y luego esa la tontada esta, que pero con perdón, de que los que ganen más de 100.000 euros, que es el 0,8% de la población, que son 200.000 habitantes, pagan el 60% de cuántos millones de euros se van a recaudar de ahí, de esa además, diferencia del 50 al 60 en los que ganan más de 100.000 euros, que son 200.000
con un máximo
en
de
España,
60, ¿no? Con un máximo de 60, por lo visto, ¿no?
Sí, el 60. Por eso te digo que es que yo creo que primero no han echado las cuentas. No se ha echado las cuentas porque la misma ministra dijo que tampoco, que no se habían echado las cuentas de cuánto se va a ahorrar con estas medidas. Ahora, lo que sí que es importante es el retintín. O sea, dice, no es lo que me llames, es el retintín con el que me lo dice, sino que se abre camino a una sanidad pagada. Ese es el problema que yo veo más grave. A una sanidad
que subyace en las medidas,
que después es más fácil, cuando es como cuando se establece un nuevo impuesto, una nueva tasa, de lo difícil es introducirlo. Después es las revisiones, ya dice, bueno, pues lo incrementamos y se va ampliando. Lo peor es abrir el hueco, después meter el dedo.
Introduce en el debate un tema que abordaremos en el transcurso de la mañana, como es el que da la sensación de que va a haber sanidad de primera y sanidad de segunda en función del estrato social al que uno pertenezca. Y no sé, esa es una sensación que hay. Tú, Félix, una pregunta que quería hacerte, tú que eres muy estudioso de estos datos. Sí. Lo que yo veo es que hay un salto brusquísimo en las escalas, ¿no? O sea, automáticamente de 20.000 a 80.000 euros, como entre 20.000 y 80.000, como si 80.000 euros aquí los ganara cualquiera. O sea, nos movemos en unas cifras que yo, de verdad, yo me froto los ojos cuando veo los niveles medios de la gente que conozco, de mis amigos, de mis conocidos, lo que habitualmente gana la gente, y de repente pague igual el que gane 20.000 en sanidad que el que gane 20.000 uno, porque hasta 20.000 no puede, que el que gane 80.000, no sé, son cosas que a mí se me escapan un poco.
Sí, es que van a seguir pagando el 40, según estas indicaciones que dieron ayer, que hará falta leer la letra pequeña Pero bueno, así a grandes rasgos, ¿qué decían? Que los asalariados seguirán pagando el 40% a aquellos que ganen menos de 18.000 euros, me parece que era. Después, el 50% de 18.000 a 100.000, que es lo que decías tú. Es decir, es donde estamos, donde están la mayor parte de los contribuyentes. O sea, desde esos 3 millones de las antiguas pesetas hasta ya no sé cuántos miles de millones, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué se trata? De que la gran mayoría pague del 40 al 50, aunque sea el máximo ese de 60 euros, ¿no? Pero si una de las cosas que criticábamos posiblemente era que el gobierno socialista, la segunda legislatura, parecía que tenía ocurrencias, es que el Partido Popular va por la misma línea, pero increciendo. Da la impresión que son ocurrencias. Si no, unos días después de presentar los presupuestos generales para el 2012, sale con la idea de que todavía va a hacer un recorte de 10.000 millones de euros. Pero, muchacho, pero si lo has tenido hace 4 días y no lo presentaste, ¿por qué? Ellos creían que con esta presentación de los presupuestos, los mercados se iban a callar y no se dan cuenta de que pasa como los mercados son como los nacionalismos, que cada vez quieren más. Han visto que iban de cráneo y entonces me da la impresión de que están teniendo ocurrencias, que de repente, sin estudiar, porque se puede estudiar y tratar y discutir cualquier cosa, pero me da la impresión de que sin discutirlo mucho y sin tratarlo mucho, sacan esto de esa rebaja de 10.000 millones de euros, de los que 7.000 van a ser.
Permíteme que te lo traduzca pesetas, porque para hacernos una idea, porque esto de los euros confunde, se queda sepa de que es pequeño. Es la friolera de 1.663.863 millones de las antiguas pesetas.
Claro,
que realmente un billón, con B que decía el otro, ¿eh? Para no equivocarnos.
Claro, es que 10.000 millones de euros es el 0,5 del PIB. O sea, que es que nos parece una tontería.
No, no es ninguna tontería, ¿viste?
Entonces resulta que quieren sacar 7.000 millones de euros de la sanidad. Todas estas medidas que estamos diciendo de la subida o de este repago, copago, como quieran llamarlo, si es que es un eufemismo. Es decir, esta cooperación obligada de todos los enfermos en el pago de los medicamentos dice que iba a suponer unos 3.500 millones, 3.700, pero es que faltan otros 3.000 y pico. Les tiene que sacar. ¿De dónde? Pues es previsible que si siguen con estas ocurrencias, pues dentro de poco nos anuncien como ya lo
que le obligan a la Iglesia a pagar el IBI.
No creo que vaya por ese camino la idea.
Eso todavía es que no han tocado nada, ¿eh? Que también es curioso, porque podían hacer una muestra. Bueno,
vamos. Un gesto, dices.
Claro, pero por ejemplo, lo que ha comunicado ya la Generalitat está en trámites de que pague por día de estancia, ya el de hospital, estancia. Sí, sí. 10 euros diarios el enfermo.
Aquí nos homologamos con Europa para todo lo malo, entre comillas.
Claro,
comillas,
y los sueldos no.
Pero los sueldos no.
Claro. Entonces veremos a ver de dónde hay esos otros 3.000 y pico millones que tienen que sacar.
Que pague 10 euros el enfermo y las familias que ganan 20.000 euros, ¿de dónde lo sacan?
Sí, sí, no. Y las que ganan
20.000
después discutiremos esta subida de 8 a 18, lo máximo 60,
es que
los jubilados.
Posiblemente, si se aumenta el índice de mortalidad, las pensiones mejoran, claro, porque al quedar menos preceptores.
Ayer, no sé si visteis un programa de Canal de Callejeros, en el que era en Cataluña, en un hospital. Había unos sillones que podían inclinarse hacia atrás para los que estaban al lado del enfermo, que pudieran descansar. Entonces, si no metías 5 euros o comprabas una tarjeta de 5 euros, no se tumbaba.
Como para ver la tele.
Si quieres estar sentado.
Eso es buenísimo.
No, pero es que eso no es.
Sí,
que es que verdad, eso estaba rodado ayer. Vamos, ayer lucharon en el que, claro. Mi mujer decía, si ya le tienen allí el sillón, pues, ¿cómo cobran ahora?
Se me acaba de ocurrir una idea, ya que hay tanto paro, podían llevar a gente que con un pay le diera calor al enfermo en la cama.
Pagando, ¿eh?
Pues, sí, claro, pagando, evidentemente.
O sea, que es que vamos, que aquel que va a tener dinero, por eso no creo yo creo que por suerte la medicina seguirá siendo universal y gratuita, pero sí que vamos a una colaboración en el pago a pasos agigantados.
Y
es decir,
que
uno pueda, el acompañante del enfermo, que si quiere descansar mejor por la noche, tenga que introducir una tarjeta que le da para 20 horas y pagar 5 euros para estar más cómodo.
Es al acompañante, ¿no?
El acompañante, sí. El enfermo no. El enfermo,
de momento.
De momento. O que quieran cobrar al enfermo, como propone la Generalitat, 10 euros diarios por su comida y por su no sé qué.
Sí, se lo hacen en Alemania, sí.
Pues no sé. O sea que la cosa está bastante complicada y como vamos a tener más tiempo de discutir todos estos temas y eso, ese repago de los medicamentos a los jubilados, pues ya hablaremos.
Bien, no, la entrada que habéis tenido ha sido fuerte. Pero ahora Santiago, que suele aportarnos soluciones, seguro que le convertimos en asesor de la señora Mato en un momento.
Hombre, hay unas cosas que no dependen de nosotros, está claro. O sea, quiero decir,
el morirnos.
Es decir, lo del déficit, lógicamente nos lo impone Europa. Europa dice en qué medida lo tenemos que hacer.
Ya estamos con los eufemismos, los mercados.
Pero ¿dónde podemos reducir? Eso sí que es decisión del gobierno. Entonces, quiero decir, se ha escogido uno de los dos sectores, digamos, más sensibles para hacer recortes. La sanidad, que desde luego tenemos un sistema sanitario que seguramente, si no es el mejor del mundo, es de los mejores del mundo. O sea, pues resulta que ahí es donde para ir es donde van a hacer los recortes, ¿no? Entonces, yo lo que sí veo es que han ido, por ejemplo, a cosas que la población, digamos, es en cierta manera favorable en la medida de que ha habido abusos con los medicamentos y tal, de gente que acumula y de todas esas cosas. Pero
somos
claro,
el segundo país del mundo en gasto farmacéutico, ¿eh? El segundo claro, país del mundo.
Sí, pero eso
también
no tiene...
dependerá de la población, no, de la edad de población,
quiero decir,
de la pirámide de población,
sí, pero
porque un país hecho, joven
sí,
no necesita.
Que termine Santiago,
lo lógico, vamos, quiero decir, lo lógico es que siempre, bueno, que lo que quería yo decir, que lo lógico casi siempre es que todo, si queremos un sistema sanitario gratuito y universal, lo lógico es que los ingresos se hagan a través de los impuestos, que son los más justos en general.
Efectivamente.
O sea, quiero decir, porque suelen ser en la mayoría, sobre todo los directos suelen ser progresivos. Entonces, han ido por ejemplo, el asunto es de los medicamentos. Primero, de momento va a tener un coste importante porque parece ser que el adaptar las tarjetas sanitarias va a costar unos 700 millones de euros, según dice. Bueno, eso de momento, ¿no? O sea, entonces, quiero decir, es cierto que es más popular...
Aparte de eso, perdona, Santiago, te dejo continuar, para introducir un factor más en ese tema. Espérate, porque eso puede ser inconstitucional, sí, porque no por tiene por qué saber el farmacéutico lo que yo gano.
Protección de datos.
En cuanto yo pague, no me puede marcar en una clase social en función de que allí mi tarjeta, un chip, que leerá, digándonos que usted tiene que pagar tanto. O sea, bueno, que eso,
De hecho, ahora los quiero decir, la tarjeta...
Habrá que leer la letra pequeña, la que hace referencia.
Los pensionistas tienen un chip que dice que eso no tienes que pagar...
Es ser pensionista y otra cosa es
el color de la receta. El color de la receta.
Caminamos hacia un padrón de beneficencia, ¿eh?
Sí.
Volvemos a los padrones de
beneficencia. Sigue,
el asunto de lo que quería yo ir al fondo de lo que de si esta medida... puede ser eficaz o no, lo veremos con el tiempo, efectivamente. Porque lo que podemos, lógicamente, el medicamento, en principio, la mayoría de los medicamentos se dan en fase no hospitalaria. Es decir, que podemos llegar al caso...
En atención primaria,
a la que no se medique, de que pasemos el gasto que es de farmacéutico, le pasemos a gasto hospitalario.
Y porque entonces, la gente vaya más a urgencias y le tengan que hospitalizar.
Es un problema que nos podemos encontrar probablemente, ¿no? Yo soy partidario de acabar con los abusos. Habrá que mirar las fórmulas, porque eso no quiero decir que la gente acumule medicamentos, no solo está mal, sino que es insolidario además con otras gentes que no se los pueden pagar en otros sitios. Y yo creo que por ahí deben de ir los tiros, pero el asunto está en que han ido a tocar, efectivamente, aquí se ve un poco su concepto de lo que es su política, de que van a tocar lo más sensible, lo que en realidad afecta a la mayoría de los ciudadanos, quiere decir que no se pueden pagar, que no pueden tener otro tipo de sanidad o que no pueden tener otro tipo de educación más que la pública.
Aprovechamos para dar la bienvenida, se acaba de incorporar nuestro querido amigo don Miguel Ángel Cabero. ¿Cómo está usted?
Pues hoy muy cabreado y muy disgustado.
¿Hoy solo? Bueno, si soy solo, hoy también.
Cuando se produjo el holocausto de los judíos por parte de los nazis, no quiero llamarles nazis al gobierno este, pero sí fascista, porque se está produciendo un holocausto a nivel de la sociedad, de toda la sociedad colectiva de lo que hemos hablado durante 40 años, y creo y pienso que es el momento, ya no de huelga general, sino de una revuelta social importante para que el Estado se dé cuenta de que la sociedad no es un estatropello.
Le veo a usted que viene pletórico sí. De vacaciones.
Ha cargado las pilas bien.
Y no ahorra en adjetivos.
Sí, no, es que escuchando las declaraciones de todo el mundo, ahora que escucho que estáis hablando de sanidad, pues acaba de decir un compañero que es que aquí hay un despilfarro de medicamentos y de medicamentos a los que estamos enfermos y no somos malos, no le respetan los médicos. Y los médicos entonces serán los culpables de que tengamos medicamentos porque la gente. No va al médico por ahí.
¿Pero a quién se le ocurre ponerse enfermo? ¿A quién se le ocurre, Miguel Ángel, ponerse enfermo? Es que tenéis unas ocurrencias.
Y entonces yo creo que el problema de lo que estamos hablando de la sanidad basa mucho en recetar con más cordura, quizás, siempre teniendo en cuenta la profesionalidad de los médicos y sobre todo las farmacéuticas, que en este país o en muchos países no se atreven a meterse con ellas, que es donde está el verdadero derroche de la farmacéutica.
Ahí.
Bueno. Y ahora le dejo a mis compañeros que...
Sí. No, sí, está bien, has venido con fuerza.
A meter el dedo en la llaga de los
El viaje ese por Centro Europa te ha venido bien para
otras sensaciones. Lo único que le voy a poner a Miguel Ángel es la utilización de las palabras que creo que no deben ser esas. Efectivamente, si uno ha conocido el nazismo, nosotros no, afortunadamente... O sea, bueno, comparar esto con el nazismo.
Pero si la dictadura.
Yo creo que las palabras.
Yo creo que lo ha dicho en el aspecto. Yo lo entendí, querido entender como el mal dictatorial.
Siempre he pedido perdón antes con las palabras que iba a decir. Sabiendo que iba a decir. No les comparo, he dicho que no son nazistas, pero son fascistas. En concreto, para mí, este gobierno, aparte de ser un mentiroso.
Bueno,
aparte
sí.
Es un mentiroso en todo, porque claro, yo pensaba que no iban a subir los impuestos, no iban a subir la sanidad, iban a arreglar la educación, no se iban a meter con los funcionarios, bueno, en fin,
Desde luego seguimos hablando del tema porque veo que si no es...
No. Bueno, eso eufemísticamente lo llamamos herencia, para que las palabras no sean tan gruesas como esas que han percibido de tus compañeros. Habéis introducido dos temas en el debate, ya empezó Elisa sugiriéndolo, que es lo de las dosis. Ahora lo habéis dicho, que está en las multinacionales, en cuanto si tienes un tratamiento para 6 días, no tienes por qué luego dejar media caja de pastillas en el cajón. Y a mí hay otra cosa que me preocupa, que todavía no nos han anunciado, los recortes a nivel farmacéutico, pero a mí me preocupa mucho, en eso que ha introducido Elisa en el debate también, lo que se llama la cartera de servicios básicos. A ver si es ahí donde va a estar precisamente esa sanidad de primera, esa sanidad de segunda, que se presume en el horizonte. Si esos recortes en prestaciones, ya se oye de cosas que parece que no tienen importancia, como las políticas de fecundidad y etcétera, etcétera, otras que hay por ahí, a ver en esa cartera de servicios básicos cómo, dónde, cuándo y de qué manera se va a confeccionar y quién se va a ver más o menos afectado. Pues ya, claro, si empezamos a poner guindas al cóctel, como la que ha puesto Félix con lo de los 5 euros por reclinar el sillón en los hospitales públicos de Cataluña, pues ese es el tema. No sé, yo no sé ahí, y sí no me gustaría conocer la opinión de los profesionales de la medicina, porque claro, uno no tiene las medidas porque quiere, ni se pone enfermo porque quiere, evidentemente. El que prescribe es el médico y el que te dice lo que tienes que tomar es el médico. Y bueno, hacer un buen uso. Otra cosa es que bueno, haya gente asidua de
los profesionales de la medicina, de los médicos de familia, ya les estamos escuchando siempre que tienen una media de 5 minutos, creo, ¿no?, por paciente. Entonces no les da...
Teóricamente 8, pero yo creo que no
les da tiempo a mirar la cara del paciente, porque entre buscar la ficha, ver lo que tiene y después hacer las recetas ellos mismos, pues entonces el paciente, claro, ni saca la lengua ni le toma la tensión. Entonces, esa es una de las cuestiones. Y luego, una cosa que realmente lo ha dejado caer la ministra así, como que queda ahí en el aire sin definir, pero que a mí me ha parecido que puede tener un alcance, el alcance que le quieran dar, claro, porque como no lo ha definido. Entonces dice que solamente se pondrá en el elenco de medicamentos se pagan por la Seguridad Social aquellos que vayan directamente destinados a tratar enfermedades. Y entonces yo me pregunto, ¿qué quiere decir eso? Porque los medicamentos son para las enfermedades, ¿no? Pero entonces se excluyen de ahí los calmantes,
todo tipo de analgésicos.
Los somníferos, se excluyen los analgésicos, sí. Se excluyen. Entonces, claro, pues no sé, ahí somos muchísimas las personas que tenemos que utilizar todas esas medicaciones por razón de nuestras enfermedades graves, ¿no? Claro. Entonces, todo eso no va a entrar, ¿hasta dónde no va a entrar en la Seguridad Social?
Claro. Pues decía que la cartera
de los antibióticos para abajo nada, o cómo va a ser eso, a ver.
¿O qué tipo de antibióticos?
Yo creo que ahí el punto de inflexión es crónico. Es aquellos que necesiten medicamentos de forma continuada, porque son crónicos, no van a pagar nada. O sea que no.
¿Y qué es crónico?
Cuando tú necesitas, yo entiendo. No sé,
sí.
No soy,
quiero decir, uno de cada 3 españoles tenemos cáncer o lo hemos padecido.
Y necesitas,
el tratamiento,
por ejemplo,
continuado de 3 o 4 claro, años o lo que sea, eso es crónico.
No, yo,
o es crónico.
Ya no voy al,
no es
ya no voy al cáncer, Elisa, que pues quizá la última expresión o el último estadio de,
bueno,
la enfermedad.
Bueno, uno de cada 3 es,
sí,
mucho,
sí.
¿Eh?
No, al que simplemente tenga migrañas periódicamente.
Bueno, pues
es un
calmante.
Enfermo crónico.
¿Le,
claro,
va a entrar,
claro,
le va a entrar,
claro,
la
buena teoría, yo creo que eso sería crónico, entraría dentro, porque es decir que si no te dan ese calmante,
pues
tu estado de salud empeora.
Eres inhábil,
igual,
total.
Claro, igual que el que está tratada la hipertensión, si no le dan las pastillas para la hipertensión, su dolencia se agravaría. Eso, claro, es crónico, claro. Yo creo, porque toda la vida tienes que estar tomando ese medicamento. Bueno, eso está, no va a pagar, aparentemente. Por eso digo que hay que ir y mirar a ver la letra
hay
pequeña.
Que
¿no?
Cuenta que todo lo que dicen que no van a hacer, luego este gobierno lo está haciendo. O sea,
claro, no, pero
no,
eso
lo digo yo, lo hacen ellos mismos.
Sí, sí, no, pero eso es cuestión del nerviosismo. Es decir, lo que más temen este gobierno, que es lo que le pasó a Zapatero en el año 2010, fue que intervenga en España. Y es que yo creo que estamos a un paso de la intervención. ¿Por qué razón? Eso es un inciso. Portugal le intervinieron porque no conseguían beneficios, es decir, que el rendimiento era tanto, las deudas, la deuda que tenía, que no podía.
Y Portugal ha ido a peor.
Claro, y Portugal iba peor. No, no, por eso, claro, normal, y España va peor.
Claro.
A Portugal, a Irlanda, ¿por qué intervinieron? Porque su sistema bancario era de hacer reír. Y claro, ahí falló el sistema bancario de Irlanda.
No, era de hacer reír cuando se les cayó el castillo, mientras el castillo estaba arriba, claro, era maravilloso.
Igual que a nosotros, pero nosotros que éramos, teníamos un sistema bancario a prueba de bomba, resulta que le tenemos con más fugas que fugas, ¿no? Y todavía está eso en el aire, veremos a ver en qué acaba nuestro sistema bancario. Y, por ejemplo, a Grecia la intervinieron porque había engañado. Entonces tenía que cumplir unos objetivos y no les cumplía y engañaba. Y por eso, es decir, que tenemos el cóctel perfecto para que nosotros seamos los próximos. Y es que claro, también para compararnos en ese sentido con Grecia, tenía que haber cumplido el Partido Socialista, llegar al 6 y está en el 8,5 cuando entregó. Es decir, que eso también, esa herencia recibida, la que tiene que asumir ahora el Partido Popular, porque para eso gobierna, se encuentra con una herencia que no era la previsible.
La de los Reyes Católicos.
Es para justificar. No. De hace 3 meses. O sea, que no de Reyes Católicos. Es decir, seamos un poco. Vamos a ver. Este repago para.
Pero Félix, a las herencias, ¿las acepta o se renuncia a ellas? Si claro. Las has aceptado ya, pues.
O sea, afectan a beneficio de inventario.
Hay que pensar, claro. Y tirar para adelante.
Claro.
Independientemente de que, claro, una parte de la herencia la conocían. Para mí que no me digan que no conocían la situación de sus comunidades,
sí,
autónomas.
Sí, creo
que los gobiernos centrales no lo conociesen, bueno.
La deuda privada y las comunidades autónomas, claro, son las causantes de esta crisis.
Yo creo que España no va a ser intervenida. O sea, quiero decir.
No, pero digo que tenemos. Yo creo que tampoco, pero no, tenemos los ingredientes.
Hecho,
¿eh?
No, pero bueno, vamos a ver. Lo que pasa que no está intervenida directamente porque sería catastrófico para la Comunidad Económica Europea. Pero indirectamente sí.
Claro.
Quiero decir que te está dictando la política, claro, que tienes que hacer.
No, pero si es directamente es mucho peor.
Ahora,
¿eh?
Lo que sí que estoy convencido es que alguna comunidad autónoma en los próximos años, en este año, va a ser intervenida. Estoy segurísimo. O sea, en eso sí que estoy seguro. O sea, de que al final, digamos como ejemplo, o para que sirva de ejemplo a las demás, alguna la van a intervenir. No sé si ahora, me quiero decir. A mí se me viene a la cabeza Valencia, claro, que es la que más problemas tiene.
Sí.
Pero no creo que necesariamente
yo
sea
hablando,
eso, sino que sirva de.
Hablando de la sanidad, me imagino que habréis comentado, y entonces pido perdón porque lo puedo reiterar otra vez, que el recorte en sanidad son 7.000 millones y según ellos, según este gobierno, van a sacar 3.200. ¿De dónde van a venir el resto de los dineros? Me imagino que esto lo habéis comentado.
No, es lo que estábamos ahora poniendo, claro, sobre la mesa.
Estamos en ello.
De la cartera básica de servicios.
Se me ocurre un día así un poco gris por el tiempo que tenemos, que la Iglesia, que es tan favorecedora de la caridad, este año podía decir que no quería los 11.000 millones que la van a dar. Y con eso habíamos salvado la medicina y la educación, que es lo más importante de un país, por decir un ejemplo. Por decir cosas que se pueden hacer en contra para favorecer.
Claro.
La situación actual española. Por lo tanto, basar solamente en decir que van a recortar 7.000 millones de la sanidad, diciendo que primero el gasto farmacéutico no tiene que ver nada con el gasto de sanidad, y segundo, diciendo que a los pensionistas no les iban a afectar en nada, cuando resulta que les congelan las pensiones o les bajan las pensiones, van a tener que pagar por las medicinas. Es decir, aquí solo pagamos lo que estamos bajo una renta. Un IRPF, que son los que nos tienen controlados. Porque el que diga que el 60% lo pagan la gente que gana más de 100.000 euros, a mí particularmente me parece ridículo.
Sí, eso lo hemos comentado.
Vamos a encauzar un poco el discurso para hacerlo racional. A mí, yo creo que sí habría que hacer campañas para que se hiciera un uso racional de la sanidad. Es curioso, y en algo los ciudadanos tenemos parte de culpa, que las urgencias de los hospitales estén saturadas todos los días, menos cuando hay un partido de fútbol a las 8:30 de la tarde, y es de primer nivel. Entonces la gente parece que aplaza sus dolencias, me imagino que el que tenga un accidente grave o un infarto, televisen fútbol o no le televisen más. Pero esa gente que está acostumbrada a que es más cómodo que voy allí, no sé qué y no sé cuál, pero eso es un problema de educación. Como es un problema de educación, el no defraudar al fisco, el concienciarnos de que Hacienda somos todos, pero de verdad, más allá del eslogan de la campaña, y hasta ahí me parece muy bien. Pero las políticas del miedo, y en eso sí coincido un poco con Miguel Ángel, yo creo que nunca son buenas, porque aunque digan eso de que el miedo guarda la viña, yo sí estoy más en que es una manera de que igual nos intervienen, como dice el señor ministro de Economía el otro día al Círculo de Empresas Catalanes, sí, lo que hemos es eso, pero no se puede usted imaginar los recortes que harían los otros si vienen. Oiga, mire, Bueno, aquí de momento no ha venido ningún señor Monti, que no le elige el pueblo, que lo impone la UE a sacar al país de la crisis, con todo el tema que tenemos. Y bueno, pues...
Yo vengo ahora de un departamento, vengo de un departamento del hospital, como bien sabéis, en el cual había más gente que nunca. Eso no es urgencias. En este departamento yo he visto que la gente trabaja bien, trabaja a tope.
Y tiene una fama ganada a pulso, además.
Y le he preguntado a uno de los doctores que si es posible trabajar 2 horas y media después de todo el trabajo que hace. Y me han dicho, dice, nos han forzado. Digo, yo veo que eso va en detrimento precisamente
de la calidad
de la medicina. Entonces, estos son los aspectos que yo veo que este gobierno no está favoreciendo. Ya no hablo ya ni siquiera de dinero, hablo de las medidas que están imponiendo, que esto no va hacia adelante, esto va hacia atrás. Por eso yo entré de esa
forma. Es que eso es dinero, Miguel Ángel. Eso que esas 2 horas y media es dinero. Por eso significa, en la enseñanza está clarísimo, que si les suben el ratio de aula de alumnos a los profesores y además trabajan más, pues hablan los sindicatos de 80.000 despidos de interinos. Uh-huh. Es decir, que eso es dinero. Y lo hacen por eso precisamente. O sea, que es que no son tan
Pero hay una
tontos,
cosa con la que no se puede
yo,
jugar, que es la salud. Quienes, por desgracia, hemos tenido que acercarnos a la sanidad a niveles de exigencia de los que estaba hablando Miguel Ángel, después de lo que ha costado lograr que aquí se hiciera un hospital de día en condiciones, que era un habitáculo allí hacinado, donde la intimidad del paciente no era ninguna. Después de que se ha logrado que en toda España el servicio de oncología de Palencia sea reconocido por los protocolos que aplica y por la forma de atención al paciente, que todo eso presuma al enfermo que va a estar condicionado a un presupuesto económico, a mí me parece que no es de recibo. Hay muchísimos gastos, acaba de poner el... Bueno, ¿por qué no se le dice a la Iglesia, señores míos, ustedes tienen que pagar el IBI a partir de ahora? Ya, a lo mejor el IBI y tal. Y te voy a poner otro ejemplo, ya que me había venido lo de la Iglesia. ¿Por qué no se suprimen los profesores de religión de las escuelas? ¿Por qué no se suprimen los capellanes castrenses de los cuarteles? ¿Por qué no se suprimen los curas de los hospitales? Y hay sitios de donde ir arañando y quitar atavismos y darle a las cosas su verdadero nombre si estamos en un estado aconfesional y hay que la Constitución lo compara. Hay muchos sitios donde rascar en lugar de un oncólogo que, como bien Miguel Ángel ha dicho y Lisa lo conoce y yo lo conozco, trabajan como trabajan y en las condiciones que trabajan y a destajo y con un entorno de unos enfermos muy particulares, yo creo que eso es lo último que se tendría que tocar. Claro. Lo último
yo que es que creo que de la sanidad hay dos formas, la sanidad pública estoy hablando, de que esa sanidad se haga elitista, es decir, que sirva para unos cuantos. Primero, una forma es degradarla y entonces habrá una sanidad privada que sea para una gente y otra sanidad muy mala que sea para gratuita para el resto de la gente. Esa es una,
el camino a la beneficencia del que hablaba
antes. Otra fórmula, lógicamente, es haciendo pagar las medicinas o haciendo pagar la sanidad al que la usa. Entonces, aquí da la impresión de que van a utilizar las dos formas. Es decir, por una parte
que la usa. Puedes elegir entre ir en tren o ir por una autovía. Pero si te pones enfermo, te pones enfermo. Eso de que pague la sanidad el que la usa, a mí me parece. Entonces, el pobre que tiene que hacer morirse si no tiene recursos.
No, me refiero de que efectivamente esto de los medicamentos es, si tú lo estás usando, estás pagando. Y quiero decir, si por ejemplo te obligan a pagar la comida, como hacen en Alemania y tal, pues seguramente al final estás pagando también.
Pero no iría mejor eso por una fiscalidad en condiciones.
¿A quién perjudica realmente eso? No a la gente que gana mucho dinero, porque pagar 10 euros a una persona que gana 200.000, pues supongo.
Eso es como los 400 euros de Zapatero a botín o a un jubilado.
Claro.
Y luego hay una. Quiero. Es solo un inciso, aunque no estamos en ello ahora. He visto un cartel que circula por ahí que dice: sé solidario. Si puedes, págate la seguridad privada y así facilitas que tenga más medios el que no se la puede pagar. Tela, ¿eh? Uh-huh. Tela, ¿eh?
Frase que se pueden dar la vuelta perfectamente.
¿Eh? Sí. O sea, sé solidario y si puedes pagarte, eso está hecho por todas estas compañías privadas de salud. Ahí están el cartelito todas puestas. Sé solidario y si puedes pagarte la sanidad privada, así permitirás que los que no pueden dispongan de más medios en la sanidad pública.
Pues habría que añadir que el otro día Félix, que lo ve habitualmente en 59 segundos en el último programa, el representante de la sanidad privada dijo que no derivan enfermos a la pública. Bueno, pues ahí, si eso es así, que me parece muy bien, que luego no deriven enfermos a la pública cuando los tratamientos son costosos, porque claro, hay que tener tecnologías avanzadas o estancias prolongadas en un hospital y, bueno,
o cuando han metido la pata o no tienen medios.
Efectivamente.
Claro, todo, yo creo que todo es, tiene posibilidades de ser discutido y discutible,
y bien,
¿no? Todo
y bien, discutible. Exactamente, y bien explicado
con tranquilidad, explicado con buenos, o sea, lo que no puede ser es que hagan estas, creo yo, esas ocurrencias obligados por las circunstancias, porque les sube la prima de riesgo. Vamos, y entonces vamos, se les ocurre.
Vamos, pero, a ver, la prima de riesgo no tiene nada que ver con la sanidad. No tiene nada que ver.
Tiene que ver casi todo. La porque prima la prima, riesgo, sí, la prima, sí, hombre, la prima de riesgo está relacionado directamente con el PIB y con nuestra deuda. Está relacionado directísimamente. Es que precisamente lo hacen para tener menos gasto.
Claro, Félix, pero tú hace un poco decías que recién aprobados los presupuestos y ahora se adoptan,
claro,
estas,
por eso,
medidas.
Me parece que son.
¿Pero por qué?
Claro.
Porque vamos para atrás, porque, claro, estamos en una economía recesiva.
Exactamente.
Porque a medida que hay más recortes hay menos consumo, a medida que hay menos consumo hay menos producción, entonces vamos para atrás, claro, y cada
y
vez
porque los mercados,
cada vez estaremos
y
peor.
Y menos ingresos,
pero
del Estado.
Los mercados
si hemos
no tragan,
aprobado,
claro,
los presupuestos o se han presentado los presupuestos antes de ayer y ahora, claro, ya tenemos que recortar otros 10.000
pues
euros,
no tiene sentido,
pues
eso,
dentro de tres meses 10.000 otros 10.000
millones
y otros 10.000 y otros, claro, 10.000, porque no estamos, el PIB, el PIB va bajando, o sea, no es que aumente la deuda, es que aumenta el, claro, aumenta el,
además,
denominador.
Vamos a desmitificar un poco lo de la deuda, porque parece que la deuda es de hoy.
Pero si la deuda,
la deuda es desde tiempos de Mari Castaño, decía el otro, y además hemos estado pagando al 20% la deuda y hemos salido. Problema, que teníamos la máquina de hacer billetes y ahora no la tenemos.
Claro.
Pero bueno, ¿por qué la máquina de hacer billetes funciona para la banca y no funciona para los estados, por ejemplo? Y es una pregunta que os dejo ahí en el ambiente, ¿no?
Claro, lo que pasa es que
y qué mejor que para atender la sanidad y la educación, que son dos de las patas principales del estado de bienestar, no se debería poner ninguna cortapisa a las inversiones y al gasto, y sí buscar recursos de otros sitios, que creo que espacio hay para buscar.
Claro, no creo
claro
yo
es
eso.
Que si no hay productividad, no, en este país no se puede pagar la deuda, ahora que habéis hablado de la deuda. Es decir, es imposible pagarla porque no se va a tener,
claro,
dinero.
No, caso de Portugal,
y
va peor.
Y de la,
nosotros
de la forma
peor
en la que vamos, es que va a ser imposible
peor,
aguantar
peor, claro,
no solamente,
claro,
no solamente la seguridad social, ni la educación, claro, ni a los funcionarios, ni a las personas. Ya hablo de personas, no hablo de colectivos.
Yo creo que se puede y se debe recortar de todo que no sea lesivo para los intereses.
Vamos a ver, una pregunta,
de todo.
Una pregunta lanzada al aire. ¿Se puede recortar el Senado? ¿Se pueden cortar las diputaciones?
El,
claro,
Senado, sí, totalmente. Pues,
claro.
El Senado es una cámara,
claro,
inútil.
Ya estamos entrando en el grano que no les interesa precisamente a las personas,
claro,
que nos están dirigiendo.
Exactamente.
Ahí es donde
entonces,
ellos han optado.
Entonces, nosotros, que somos simples ciudadanos, vemos, y yo digo, que se está gestionando perfectamente la educación. Creo que hay posibilidades de mejora.
Claro, no,
se está gestionando perfectamente a la sanidad. Creo que eso es lo que hay que meterse.
Perfectamente.
Es decir, igual una central de compra de medicamentos en Andalucía, aparentemente, ha funcionado. El tema de subasta, en lugar de Andalucía, bueno, a toda España.
Pero ¿cómo es posible? Yo es que hoy vengo un poco raro, claro. Ya lo he dicho. ¿Cómo es posible que un ministro de Educación,
sí,
diga que meter 35 personas en un aula es socializar a los alumnos? ¿Pero en qué cabeza? Bueno, ese ministro lo primero que tiene que hacer es dimitir.
Hace cuatro,
o sea,
días querían separar
que
a las chicas
eso,
de los chicos.
Vamos a ver, en Finlandia, que es el nuevo más, le dicen que meten a 35 alumnos en una clase y dicen, estos van a los años 20, 25, 30. Pues cuando mi abuela tenía en clase, 55 personas.
Mira, hombre, el cinismo, igual que dice la ministra de Sanidad, Ana Mato, dice que precisamente el subir los medicamentos, su intención, una de ellas, es que tenga efecto disuasorio. Pero ¿quién? Da la impresión de que el enfermo es el que se pone su receta.
Como que son
golosinas. Claro, pero si son los médicos, claro, que consideran, claro, que tú debes tomar eso y las cantidades.
No.
Otra cosa es racionalizar las dosis que vengan. Eso es lo que hay que mirar.
Lo que están potenciando es que los enfermos seamos rebeldes. Mire usted, no tomo lo que usted me receta porque no me da la gana, ¿no?
Claro.
Y no voy a la farmacia por ello y ya está. Y si me muero, pues me muero.
Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre una vez, si no se puede? Yo digo que si ya tocados todos los temas donde se puede quitar el dinero, entre ellos que el Senado se elimine, por ejemplo, que son 54 millones de euros
al año.
Pues esos, sí, pero 54 millones al año.
¿Solo?
Solo 54 millones, decía. Me parece recordar.
Hay más
que
era
con los chóferes que van a buscar
54
a los
millones
al tren y todo.
Eso, de euros.
Es un chocolate de oro. Yo más porque lo considero inútil que por otra cosa. Pero
claro,
vamos a ver una cosa. Hay soluciones.
Pero son inutilidades.
Pasan
que van
las empresas.
Sumando, ¿eh?
Vamos a ver. ¿Por qué esta urgencia de que tiene que ser en el 2013, que según el FMI ya no va a ser, el que nosotros lleguemos al objetivo déficit del 3%. Hay empresas que tienen un problema de tesorería en un momento determinado, cuando hay una situación concursal, y lo que hacen es aplazar pagos. Claro. Quiere decir que no vayan a pagar, sino que dilatan en el tiempo el hacer frente a esas deudas. Y ahí está el tema. El problema es que nosotros no solamente es eso, que yo creo que ahí es donde nos están contando toda la verdad. El problema es que a los bancos les vence este año una millonada de euros en deuda que tienen contraída con motivo de la expansión crediticia que ha habido en los años pasados. Y es ahí a la que hay que hacer la frente. La igual que los particulares. Y la morosidad que estaba en el 4,5 ya está en el 8. Sí. Con lo cual, ahí es donde está uno de los verdaderos problemas. Y lógicamente, si no hay actividad económica que sea referencia a Lisa, el Estado no ingresa. Y tenemos un margen de deuda maravilloso, no hemos llegado al 80%, cuando hay países en nuestro entorno con economías más desarrolladas que superan el 110%. Luego ahí teníamos margen de endeudamiento. La circunstancia es de que la paguemos más o menos caro, evidentemente. Pero el problema es que no tenemos ingresos. Claro. Porque aquí ni hay actividad económica, ni se presume que la haya, porque estamos renunciando al futuro, que es la educación y la inversión en investigación y en desarrollo, y el ladrillo no va a volver. Entonces, ¿de qué? ¿De qué se va a crear? Yo os dejaba esta pregunta hace poco aquí. Me parece muy bien. ¿Qué se crea en Palencia si no hay ladrillo ya? Hablábamos de ese sector primario. ¿Qué tipo de industria? Y que mañana no se deslocalice Renault y recemos al que sea creyente.
Es que yo creo que
hay otras medidas que se pueden tomar para no poner un corsé tan estrecho que ahogue y asfixie a un país.
Bueno, aparte que lo que decías tú antes de la sanidad, yo decía que era una de las mejores del mundo y seguramente algunos dicen que es la mejor del mundo. O sea, igual somos un poco chauvinistas en eso. Pero seguramente que es seguro que es mejor que en Alemania, y sin embargo el gasto por habitante en sanidad en Alemania es muchísimo mayor, lo cual quiere decir que la sanidad en general estaba muy bien gestionada.
Pues mira, en Alemania 2.393 euros por habitante y en España 1.492.
Ya, pero no da lo mismo de si los deudos, los euros en España que, quiero decir, que en Alemania, porque también los sueldos y el poder adquisitivo es otro. Entonces, yo creo que en términos absolutos no se puede comparar.
No sé lo que ganará un médico en Alemania y lo que gana un médico aquí.
No, pero quiero decir que sí que había una buena gestión, que todo es mejorable, está claro. O sea, aquí Estados Unidos, incluso cuando Obama entró en la Casa Blanca, quería copiar el sistema sanitario español porque era muy eficiente y de hecho lo habían estudiado. Quiero decir que no eran gente que lo dice porque sí. O sea, quiero decir que el sistema era eficiente. Ahora, lógicamente, que todo es mejorable. O sea, y que hay cosas, y hemos dicho, de abusos, de que efectivamente hay que...
Bueno, estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Estamos hablando esta mañana en Al Cabo de la Calle de Sanidad y Educación. Las últimas medidas que ha tomado el Gobierno, que en concreto va a aprobar el Consejo de Ministros de mañana, en cuanto a los recortes, esos recortes de 10.000 millones de euros a los que estamos haciendo referencia durante todo el programa, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. Hemos hablado de los medicamentos, las medidas en cuanto a productos fármacos que el Gobierno va a tomar, de cómo los jubilados van a tener que pagar los medicamentos, de cómo los trabajadores les aumenta entre del 40 al 50% en algunos casos el pago por las medicinas, de cómo se salta en la escala de entre 20.000 y 80.000 euros para pagar lo mismo. Y nos quedaba pendiente todavía hablar de la cartera de servicios sanitarios básicos. ¿Qué incluiríais vosotros en esa cartera de servicios sanitarios básicos? Porque me supongo, no sé, yo estoy una reflexión en voz alta, todo tipo de prótesis fuera, todo el tipo de políticas de fecundidad fuera, todo el tipo de pastillas del día después fuera.
Cambios de sexo.
Todo el tema de cambios de sexo fuera. No sé si el tema de consiste.
Cambios de médico, desplazamientos de viajes, eso desaparece.
Vamos, claro, no sé, esa cartera, no sé si será.
O sea, si te mandan a Valladolid a un tratamiento de radioterapia o de lo que sea fuera, por tu cuenta. O sea, quiero decir, hay que ir, ya es como poner el cartel de pobre a las espaldas.
No sé, eso va a ser así.
Vez.
Pues eso va a ser así, sí, es muy
sí,
serio.
Sí,
¿eh?
Sí, no, todos los desplazamientos fuera, eso ya nada. O sea, el que no tenga para pagarse el tren o la gasoil o lo que sea y le manden, aunque sea por instrucción médica, no va a cobrar.
¿No os gusta nada de este baremo que estamos hablando? ¿No os gusta nada de la medida esta? de que paguen parte tal.
A mí me parece muy bien que no. Sí, 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 hay una cosa que me parece muy bien, que los desempleados sin ingresos no paguen los medicamentos.
¿Ves? Eso es una cosa que parece que está bien.
Eso es lo único positivo que hay en todo este maremágnum.
Bueno, te voy a decir otra cosa, desde mi punto de vista positivo. Que empiecen a pagar los que estamos jubilados con arreglo a nivel de renta. Lo hemos explicado, defendido, argumentado muchas veces, incluso aquí en esta tertulia. Es decir, yo creo que no tiene que ser en la situación laboral en la que esté para pagar o no pagar los medicamentos, sino que tiene que estar en consonancia con lo que gana.
Ya, pero ahora en estos momentos que muchos abuelos tienen a su casa, los hijos y a los nietos, no es el mejor momento. Y en segundo lugar, lo que yo veo altamente peligroso es lo de juntar la renta, o sea, con la sanidad, que son dos cosas diferentes, porque es que la sanidad es contributiva, o sea, has pagado la sanidad, pagas claro, la sanidad cuando trabajas. Entonces, si ya pagas, vamos a ver, los que somos trabajadores por cuenta ajena, en nuestra nómina nos retienen y pagamos a la Seguridad Social en proporción a lo que ganamos, ¿no? Entonces, ya hemos pagado y ya estamos pagando. Entonces, ¿por qué vamos a pagar después a mayores si ya estamos pagando más en el momento en que te retienen, ¿no? Y luego otra cosa que es
el impuesto sobre el patrimonio, ¿estás en contra
del impuesto sobre el patrimonio? Que es tremenda, que es que sea casi público los ingresos de una familia. Eso es tocante a la intimidad, tocante al o sea que en una tarjeta que tú llevas en el bolso diga a qué clase social perteneces, eso es volver a una estratificación social que habíamos olvidado ya.
Claro, pues yo hablo en cuanto a concepto. Entonces, eso es, puedo estar de acuerdo
bien,
contigo, en cuanto
bien,
a concepto.
Pero juntar esas dos cosas, eso es establecer el mundo feliz del Aldous Huxley, los alfa, los beta y los epsilon.
Claro.
Y aquí es lo que va a haber. Y esta presentación de lo que ha hecho la ministra, a mí es lo que me ha traído a la memoria. Y ha dicho, el cartel de pobres, el padrón de beneficencia, vas con tu tarjeta y el farmacéutico te mira y dice, este es de los que sí o de los que no. Eso no se puede hacer, eso es llevar
es que,
un letrero
siguiendo
en la
ese
frente.
Sistema, que en algún momento podía haber sido útil, yo no lo discuto eso, pero para eso están los impuestos. Y los impuestos deben nutrir lo que es la sanidad, porque si no mañana, yo por ejemplo digo, yo que no utilizo la autovía, ¿por qué de mis impuestos tiene que ir a hacer autovías? Que la pague claro. El que la utiliza.
Sí, eso es como cuando se va a poner el ascensor claro. En una casa y dice, yo es que subo andando.
Es que fíjate la dificultad que sería en ese tema. Yo estoy de acuerdo en que haya medidas disuasorias, simbólicas, y para que no haya abusos. Yo en eso sí que estoy de acuerdo.
No, pero si ahora bien, no acepte
el... Y además se actualiza todos los años la tarjeta.
Imagínate que Botín tuviese que pagar porque utiliza la luz de Santander cuando va con el coche, la luz eléctrica. Pues entonces sería complejísimo esto. O sea, quiero decir,
¿cómo que utiliza la luz eléctrica?
La luz pública, la de la calle, la luz pública.
El alumbrado público.
¿Qué pasa? Porque tendría que pagar más. No, Botín de lo que tenía que pagar, los impuestos que tiene que pagar.
Efectivamente,
por
lo que
gana. Nivel de renta. Claro. Y después, gratuitamente, disfrutará de la luz eléctrica si la quiere usar. Claro. La pública, estamos hablando. Y las carreteras, como muy bien dice Tomás, y toda la serie de servicios públicos
quiero
que
quiero hacer
tiene.
Una matización, que no todos los pensionistas no han pagado. Es cierto, la mayoría, hay que reconocer que los funcionarios pagan un 30% de todos los jubilados, no están pagando, ¿eh? Hay que decirlo claro.
¿No es una discriminación eso? Que los funcionarios paguen.
No pertenecen a la Seguridad Social, pertenecen a MUPACE, cuando se les dio la posibilidad,
posibilidad
de pasarse a la Seguridad Social. Claro. Pero sí que es cierto que hay pensionistas, funcionarios que están pagando.
Bueno, y los que cobran pensión no contributiva tampoco van a pagar los medicamentos.
Tampoco van a pagar, o sea que hay unas...
Yo creo que hay muchas vías de escape para que eso se pueda racionalizar y que sea vía impuestos como se paguen los servicios fundamentales de un estado de bienestar. Y la sanidad y la educación deben ser intocables bajo mi punto de vista. Y el Estado, cuando hace los presupuestos, ya dota a la sanidad de un dinero para que... Otra cosa es que tengamos que revisar nuestro sistema autonómico porque el Estado a una comunidad le da X y luego la comunidad es la que decide dónde invierte ese X. No le dice, le doy a usted tanto para sanidad y se tiene que ajustar eso. No. La comunidad es la que maneja. Y también tiene la comunidad facultad de subir impuestos. dentro de lo que es la declaración de la renta, de un porcentaje, y también hay muchas cosas que se pueden...
Aparte de la gestión, no nos han explicado cómo se va a gestionar eso, porque muchas veces estas cosas que parece que quieren ser tan equitativas llevan tan altos costes de gestión que es inviable, porque si entonces todos los años van a cruzar la declaración de la renta y te dan una tarjeta nueva cada año, porque bueno, unos años se pueden tener más ingresos, sí, no otros cobrarán. Menos, te puede tocar la lotería o puedes tener una empresa y un año que te vaya muy bien y otro año, beneficios extra o herencias, no o quiero decir que entonces si cada año es una tarjeta, o entonces claro, si vas a llenar, vas a necesitar un equipo tremendo para tener eso actualizado, claro. Entonces ¿qué coste va a tener tener eso al día?
Bueno. Que se nos escapa,
yo voy en cuanto a ideas.
Se nos escapa el tiempo y bueno, seguiremos hablando de sanidad y educación. Tú decías, por concluir el tema de sanidad, Santiago, yo me acuerdo del ejército. El médico sabía quién iba a escaquearse para no hacer guardia y quién de verdad estaba malo. Y al que iba a escaquearse para no hacer guardia, le decía, de ese saco coge un puñado. Y me imagino que sería el paracetamol de hoy en día, que te valen 35 pastillas o 40, 1 o 10, y se lo puede comprar cualquiera. O sea, que creo que el médico percibe quién es el enfermo que le tiene todas las semanas a quejarse, a hacer no sé qué historia y hace mal uso, y quién es el que de verdad va y está enfermo, que de verdad está enfermo, va, que está lo menos posible, que le atiendan bien y punto, ¿no?
Sí,
y,
eso está claro.
Pero bueno, que hay, pero ya
sí
he dicho...
Sí que hay un porcentaje, claro, que se establece, yo no sé ahora...
Pero es un problema de educación.
Antes de
es un problema de educación, ¿eh?
Se suponía que,
y
que
concluimos.
El 40% de los que acuden a las consultas no les pasa absolutamente
sí,
nada.
Sí, luego también la inseguridad de los médicos, porque ha habido muchos ataques a los médicos y entonces ya los médicos de cabecera dicen, ¿cómo me voy a enfrentar yo aquí que a este señor que se pone violento y agresivo le hago una receta y punto?
El problema de eso es porque no hay un servicio que toca un timbre y sube, porque eso le pasa al maestro, le pasa al funcionario, ya, o le pasa al que está delante del inspector de Hacienda y se cabrea.
Es muy especial.
No, muy especial porque estamos jugando con la salud, evidentemente. Claro. Dedicamos los últimos 9 minutos a hablar del episodio, entre comillas, de Su Majestad el Rey.
Buah.
¿Qué opináis?
Es que patético.
Más que el episodio ha sido las circunstancias en las que se ha producido, un 13 de abril, vísperas del aniversario de la conmemoración de la Segunda República, con la tricolor luciendo los balcones, lleva a la monarquía y cojea. Entre eso y el tiro al pie del nieto, pues no sé.
Cuando le vi,
es el mejor momento
que pedía perdón de esas maneras. Digo, esto es patético ya. O sea, llega y dice, nunca más volverá a pasar. Y entonces, nunca lo volveré a hacer. Y entonces decimos, ¿cuál? ¿Romperse la cadera? Ir de caza, matar elefantes, o pedir perdón, o cuál es lo que nunca volverá a hacer.
Os hago una pregunta a los maliciosa. Si no se hubiese caído, ¿nos habíamos enterado de la cacería?
No,
pues no.
No, seguramente es que no. Bueno, no.
Hombre,
sé.
Yo creo que todo...
Yo creo que no será la primera vez, ¿eh?
Claro, habrá ido 20.000 veces.
De todas maneras, decía este el rey Farú de
Egipto.
Ah, de Egipto. El último rey de Egipto se llamaba Farú. Y decía que en el siglo XXI quedarían 5 reyes en el mundo. Los 4 de la baraja y el rey de Inglaterra. El hombre se ha equivocado, pero a este paso que van estos, a lo mejor la profecía del rey Farú a lo largo del siglo XXI, como sigan así, utilizando la monarquía con estos fines, me parece que va...
Lo malo de esto es que están apareciendo otros reyes sin corona,
a mí me gustaría,
que son más peligrosos.
Me gustaría enfocar esto también desde el punto de vista que la sociedad, somos muy chauvinistas. Y hablamos bien de este señor o hablamos mal, depende de las circunstancias.
Claro.
Y me explico. Yo soy
convencido. No confundamos monarquía con juancarlismo, ¿eh?
Efectivamente. Pero yo hoy que vuelvo a decir que he venido un poco así, en un país que es democrático, que entre otras cosas, al jefe de Estado no lo elijamos nosotros, no sepamos quién es, y ni cuándo se le va a elegir, ni cuándo se le va a cambiar, me sigue pareciendo esto un Estado todavía poco democrático.
Hombre, si fuese un presidente de República, había dimitido.
Y a lo que iba es...
No creo.
Que sí, el alemán por menos, ¿eh?
Se le hubiese hecho dimitir.
Pero no el italiano. Que todo el mundo habla del Estado democrático que tenemos y no se puede aquí criticar a su majestad el rey Borbón, que en Castilla habría un refrán que abajo el rey, los Borbones, y en Cataluña era mueran los Borbones, eso que no se nos olvide. No se les puede criticar y han aprovechado, que es a donde iba, a decir que la sociedad está toda a favor, la sociedad española, a favor de la monarquía. Conmigo no han contado.
Ni conmigo.
Ni conmigo.
No han contado, pero es que lo han hecho de una forma como diciendo, esto reafirma la monarquía en España. No, la monarquía en un país se reafirma como en Inglaterra, que eso es un país democrático, aunque tienen reina, en el cual un país, una parte del país como Gales quiere un Estado independiente completamente, y no se han opuesto ninguno, ni el gobierno ni la reina, a que se pueda hacer un referéndum.
Si la reina seguiría siendo reina en Gales.
Solo ha dicho, pero solo ha dicho también es en Australia, y no pinta nada.
Nos están poniendo Robin Hood en televisión ahora a las puertas. Bueno,
a lo que voy. Me parecen las explicaciones de una persona que se ha equivocado, pero que yo creo que en este país, después de tanto tiempo, ya sí se puede llegar a pensar qué es lo que queremos como constitución, la constitución, claro, sin monarquía, ¿no? Y además que la gente no se base todo, que aquí fue la república todo armado, porque la república era lo legal que había.
¿No creéis que el problema se le ha trasladado ahora al príncipe, que es el que tiene el verdadero papelón?
Pues sí, lo has dicho tú antes, has comentado muy bien que aquí puede haber mucho Juan Carlista, pero felipista a lo mejor hay menos. Felipistas a lo mejor hay menos.
De todas formas, tampoco es ninguna novedad, ¿no? Porque también había crisis, que era toda la reconversión, y este señor estaba jugando al polo, que no jugábamos el resto de los españoles ahí a caballo. En el 2000, en el 91, que también había, y en el 2004 estaba navegando en su velero. O sea, que ahora que vaya a cazar elefantes, pues será una de... Lo que pasa es que, bueno, ha tenido la mala suerte de romperse la cadera porque ya es mayor, y es lo que procede a esas edades, si no cae una cosa, cae otra. Ahora, lo bueno de todo esto es que ha dado lugar a muchísimas anécdotas, ¿no? Porque, por ejemplo, la Kitchener ha dicho... Que,
lo del elefante, ¿no?
Que la trompa del elefante era el gráfico de la demanda de...
Y que no ha ido a la sanidad pública.
Y luego el otro ha dicho que era como darse un tiro en el pie.
Sí, sí, el ministro de Asuntos Exteriores. Sí.
Y el ministro de Interior esta mañana, frases que le entrevistaba a la SER, ha dicho, bueno, dice, esto del rey, dice, siempre es una cosa de aliento, dice, porque tropezar y no caer es adelantar camino. Y entonces
dijo, nada, nada. Yo creo que ha sido un trespo, que esto ha sido un despropósito claro, ¿eh? Es decir, partiendo de la base de que parece que no es justificable ni ética ni estéticamente eso, pero ha sido un despropósito. Es decir, radio, televisión, prensa nacional y extranjera. Da la impresión, si uno viene de otro planeta, dice, ¿y qué este rey qué quiere ser? ¿Volver al absolutismo? Que no, es que ha ido a cazar elefantes.
Porque yo creo que el debate está donde termina lo público y empieza lo privado.
Claro, y entonces ahí, yo digo, bueno, ya, que esto puede...
Un personaje de este calibre tiene que tener mucho cuidado
con... Un personaje público que vive de lo público no puede tener...
no puede tener privacidad.
Vida,
¿no?
Puede tener vida privada de su alcoba para adentro, pero después...
Que
que rinda,
claro, por eso
que rinda cuentas, a ver, porque esto, claro, le pasa 500.000 euros a la infanta de Urdangarín y nadie...
Claro, por eso yo digo que esto, la ley de transparencia que dice el PP que no le afecta a la Casa Real, pues me parece que es un despropósito tan grande como ir a cazar.
Debería afectarle, evidentemente.
Es decir, debiera afectarle. Debemos estar informados, precisamente porque no es elector. O sea, que no elegimos los...
Ni elegible.
Entonces, porque se le da graciablemente, por ser de la Casa Real, teníamos que tener un conocimiento mucho mayor del que se tiene, que da la impresión de que es un coto aparte que puede hacer lo que le dé la gana. Que esto, si sirviera para eso, si sirviera para crear, por ejemplo, el estatuto de la Casa Real, que no está desarrollado en la Constitución. Es decir, no sabemos...
Hay tantas
ahora mismo
cosas
qué
que
poderes...
está sin desarrollar de la Constitución.
Claro.
Santiago, ¿cómo ves tú el tema de su majestad del rey?
Pues ya ves. ha quedado la cosa, lo que decía Félix, ¿no? De que éticamente y estéticamente ha quedado mal. Quiero decir que ninguna de las dos cosas...
Hombre, que las circunstancias no acompañan. Y sobre todo está muy reciente el discurso de fin de año... sobre el comportamiento.
Vamos a que cometió un error, eso está claro.
Había una reflexión de Iñaki Gabilondo.
Pescando, pues oye, pues por, al final, pescando, si hubiese, quiero decir, éticamente a lo mejor había sido igual de reprochable, pero estéticamente había quedado mejor, o sea, es decir...
Como bueno, Franco Salmones,
claro, como Salmones
en el Sella.
Como los submarinistas debajo de él.
Pero ¿cómo se va a comer un elefante?
No se puede sobreseguir lo del tiro del niño, que es solamente posee el nieto del rey. porque si me pasa a mí con mi hijo, con mi nieto, pues vamos, me han encausado y ya me han puesto la multa. Sin,
es que se les escapan muchos tiros a la familia real.
Y no puede ser.
La portada del jueves.
En mi familia a nadie se le ha escapado un tiro.
Portada del jueves, se ve, no sé si la habéis visto la portada del jueves, se ve al rey y a su nieto, los dos en la cama con la pierna colgada, y le dice el rey a su nieto, somos cojonudos. Dice, mira que hemos logrado que no se hable una semana de Urdangarín.
Bueno, compañeros, hasta aquí el Al Cabo de la Calle de hoy. Nos han quedado en el tintero, sobre la mesa, muchas cosas. Entre ello, lo de la deuda de las comunidades autónomas, que afrontaremos la semana que viene porque es un tema muy interesante. No nos queda nada más que agradecerles a todos ustedes, señores y señores oyentes, y dejarles en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Muchísimas gracias.